Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En vivo y en directo, una transmisión especial más de Ajusco Radio.
Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. Viernes 26 y sábado 27, septiembre de 2014. Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Vamos a proceder a comenzar con los casos. Les voy a platicar un poco más o menos cómo va a estar la dinámica el día de hoy. Para los casos individuales tenemos 20 minutos de exposición, 10 minutos de preguntas y respuestas para los jueces. Para los casos colectivos son 30 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con el primer caso, que es de Gabriela Hernández, es por prisión por motivos políticos.
Hola, buenos días a todos. Respetable Tribunal Permanente de los Pueblos y asistentes a esta cita que hoy nos reúne. Gracias por brindarme este espacio. Me llamo Gabriela Hernández Arriola, tengo 48 años, soy madre de dos hijos, que por cierto, uno de ellos hoy se fue a Estados Unidos buscando una mejor educación, una mejor vida, que yo no le conseguí dar aquí, pero voy a seguir luchando. No estuve el día que se fue, pero espero estar el día que él regrese. Vengo de un matrimonio donde sufrí violencia familiar, por ello estoy separada de mi esposo. Actualmente soy empleada doméstica, fui mesera y empleada en una imprenta. Actualmente soy víctima de acoso por parte de las autoridades del gobierno del Distrito Federal, encabezado por el licenciado Miguel Ángel Macera Espinosa, jefe del gobierno del Distrito Federal. Pertenezco al Comité en Defensa de Presos Políticos y de Conciencia. Me inicio en la lucha social el día 2 de julio, en una manifestación en contra de los resultados oficiales de la elección presidencial del 2012. Esto lo decido al ver en la casilla de mi colonia los actos de corrupción y compra de votos. Tras participar en diversas manifestaciones, a partir del 2012 se acentúa la persecución hacia mí. Tras participar en las diversas manifestaciones a partir del 2012, por la nueva forma de gobierno, el 1 de diciembre del mismo año, donde se realizaron todo tipo de violaciones a los derechos humanos, es esta fecha donde inicia la escalada de represión, no solo en el Distrito Federal, sino en todo el país, convirtiéndose en una forma de gobernar. Pues el encarcelamiento sin pruebas es lo que ha prevalecido en este último tiempo. Y aún tenemos dos personas que están en proceso, que se llaman Osvaldo Rigel y Brian Reyes, que aún se encuentran en proceso, no son libres. Yo me solidarizo con grupos campesinos, animalistas, sindicales y anarquistas. Me convertí en un objetivo del gobierno de izquierda del DF. Asimismo, fui criminalizada en los medios de información. Es por esto que soy detenida el día 10 de junio del año 2013 por el Cuerpo de Granaderos y Policías del Distrito Federal. Ese día me golpearon, me humillaron, me desnudaron, me tocaron y me amenazaron policías del Cuerpo de Granaderos. Posteriormente, ante el Ministerio Público, fui acusada del delito de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. Permanezco detenida dos días, al cabo de los cuales me dejan en libertad a reservas de ley, pues con videos mis abogados demostraron mi inocencia. Pero ese día, siete hombres trabajadores y estudiosos, son 7 integrantes del Frente Oriente, son llevados al reclusorio Oriente, acusados falsamente por policías y granaderos que los detuvieron ese día. Hubo varias anomalías en nuestra acusación, pues los policías que nos presentan incurren en falsedad de declaración y durante el proceso han caído en contradicciones. Los procesados de Frente Oriente salieron en libertad bajo caución, muy alta por cierto. Cobraron 175 mil pesos por cada uno de ellos para que pudieran salir en libertad para su proceso. Fueron sentenciados injustamente a 4 años, 4 meses de prisión. Ellos deciden apelar esta sentencia y los magistrados resuelven reponerle su proceso. Esto demuestra que hubo violaciones en su proceso y están en manos nuevamente del juez que los sentenció injustamente. He participado en marchas en contra de las reformas estructurales y en solidaridad con quienes han sido afectados por estas, así como en marchas conmemorativas. El día 2 de octubre acudí a la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco de 1968. Veo enfrentamientos entre granaderos y manifestantes. Veo que muchos chicos son detenidos por policías vestidos de civil y recibimos agresión por parte de los granaderos al lanzarnos balas de goma y gases lacrimógenos. Al terminar la marcha, me entero que hay varios detenidos y nos dirigimos a la Agencia 50 del Ministerio Público para informarnos en dónde estaban los detenidos. Se niegan a darnos información y somos sacados violentamente de esta agencia, afuera. Varios somos golpeados por el grupo de granaderos y decidimos retirarnos por seguridad propia. Del 2 de octubre hubo 100 detenidos, muchos de ellos fueron al reclusorio, 2 de ellos aún están presos del 2 de octubre en el reclusorio norte y uno está en Tepepan, de estas detenciones arbitrarias del 2 de octubre. Ese día, el 2 de octubre, yo solo fui a pedir información. Hay videos donde se demuestra que todo el tiempo estuve sentada. Y yo soy detenida el día 29 de octubre. El 2 de octubre me fui a mi casa. El día 29 de octubre acompañé a un amigo mío a una audiencia, porque él también estaba en proceso. Y al salir de la audiencia de los chicos de Frente Oriente y de mi amigo, soy detenida por policías de investigación, quienes me dicen que tengo una orden de aprehensión, la cual nunca me muestran, y ese día soy llevada directamente al reclusorio de Santa Marta, en donde permanecí durante 6 meses, acusada del delito de ultrajes a la autoridad. Es un delito no grave, y por el cual la juez Marcela Ángeles Arrieta me negó la libertad bajo fianza, diciendo que soy de alta peligrosidad social por mi asiduidad a las marchas. Me sentencia a 1 año, 3 meses de prisión o a pagar 19.800 de multa. Esta sentencia fue después de 6 meses de estar presa. Yo decido apelar esta sentencia sabiendo que eso implicaba estar por lo menos otros 2 meses más en prisión en lo que se resolvía la apelación. Mi abogado les pide a los magistrados la libertad bajo caución, ellos me la otorgan. Y ahorita en este momento, los magistrados que resolvieron la apelación también ven que hay violaciones en mi proceso y me regresan a manos de la juez que me sentenció injustamente y que me tuvo presa. Ahorita estoy nuevamente en proceso, posiblemente el día lunes me dicte una nueva sentencia. La verdad no creo que me absuelva como debería de ser con las pruebas que le he presentado, pero yo volveré a apelar y si en la apelación me vuelven a sentenciar iré a instancias internacionales. No, tengo que demostrar mi inocencia porque no hice lo que ellos dicen. Yo no creo en la justicia, los policías mienten. Los jueces sin pruebas en contra y con pruebas a nuestro favor nos juzgan, encarcelan y sentencian. Solo con la acusación de policías que necesitados de un trabajo siguen órdenes injustas y acusan falsamente a quien se organiza y decide protestar y disentir. La juez Marcela Ángeles Arrieta, quien decidió recibir órdenes del mismo Estado a fin de mantenerme prácticamente secuestrada en el penal citado arriba y actuando en contra de toda ética y juramento, violentó mis derechos humanos y constitucionales. Denuncio al licenciado Miguel Ángel Mancera, policía por carrera y asesino por convicción, de mantener en la Ciudad de México un Estado totalmente policíaco y de hostigamiento a cualquier ciudadano que levante la voz o la mano para protestar o exigir nuestros derechos como individuo, como humano, como ciudadano. En México, detener personas inocentes y sembrarles delitos se está volviendo costumbre, pues están viendo que les resulta un negocio muy redituable. Cada copia nos cuesta 2 pesos, copia simple, cada copia certificada nos cuesta 5 pesos. Somos muchos los que hemos sido detenidos injustamente acusados del delito de ataques a la paz pública y de ultrajes a la autoridad. El actual sistema de justicia que reina en la Ciudad del Distrito Federal está compuesto, no en menor cantidad, de prepotencia, abuso de autoridad, injusticia y hostigamiento, que el mismo gobierno federal ha encabezado por un emblemático personaje emanado de la ignorancia, la corrupción, el engaño y la misma muerte. Los cuerpos policíacos preventivos de justicia trabajan exclusivamente bajo órdenes arbitrarias que violentan los derechos, lo mismo de un ciudadano común, de un activista, un estudiante, un maestro o un ama de casa, que exige desde un trato digno, agua, drenaje, hasta no a la venta de nuestros recursos naturales. Exijo que se derogue el artículo 362, pues se utiliza para criminalizar a quien protestamos, así como el artículo 287, pues los policías han abusado de este artículo al acusar falsamente a muchas personas de este delito, del delito de ultrajes a la autoridad. Asimismo, les quiero platicar rápidamente que en el Distrito Federal hay muchas personas detenidas por este, con este artículo de ataques a la paz pública. Están los de Frente Oriente, están los chicos del primero de diciembre. Hay también 5 hombres que por pelear por su manantial están en el reclusorio Oriente en este momento. Son 5 hombres trabajadores que salieron a defender el agua y son acusados del delito de ataques a la paz pública, son de San Bartolo a Meyalco. Y pues esto se ha dado en todo el país, en Puebla, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, en Sonora con los yaquis que están defendiendo el agua, en Michoacán, Veracruz. O sea, esto se ha dado en toda la República. Tenemos que exigir la libertad de los presos y que tenemos que defender nuestros recursos. Por eso les hago un llamado a que nos unamos, no sé, anarquistas, comunistas, socialistas. ¿Por qué? Porque los presos son de todos, porque los recursos naturales son de todos los mexicanos y no podemos permitir que nos los quiten. En este momento, los chicos del Instituto Politécnico están iniciando una huelga. ¿Por qué? Porque les están quitando sus derechos. ¿Por qué? Porque los quieren convertir en mano de obra barata. ¿Por qué? Porque ya no les quieren dar una educación crítica. Y también tenemos que protegerlos. Yo, mi hijo se fue a estudiar a otro país y yo seguiré defendiendo la educación de los demás aquí. Aprovecho los últimos minutos que tengo para mencionar el caso de mi compañero Jesse Alejandro Montaño Sánchez, quien, al igual que mi persona, fueron violentados sus derechos constitucionales a la libre manifestación, siendo perseguido, hostigado y encarcelado, no sin antes haber sido satanizado por los medios vulgares de comunicación como Televisa, Televisión Azteca, Milenio y La Razón, por solo mencionar algunos, quienes, al registrar las golpizas y torturas que recibimos los ciudadanos, que hartos y desesperados estamos del actuar de los gobiernos, se mofan o solo publican lo que el Estado les ordena. Actualmente se encuentra recluido en el Reclusorio Penal Preventivo Sur, víctima, al igual que cientos de mexicanos, por alzar su voz y miles que la callan porque nadie los escucha, porque nadie los ve, porque son del fuero común, porque son ciudadanos comunes. ¿Por qué? Porque yo conocí en Santa Marta muchas mujeres inocentes que han sido, al igual que yo, acusadas falsamente, a las que nadie las ve, a las que pasan 15, 20 años, ¿por qué? Por no tener dinero o por ir a un autoservicio y las acusan falsamente, ¿por qué? Porque al que las acusa les dan un bono, a los policías que las detienen les dan un bono. Estas mujeres están injustamente presas y son madres y padres de familia y creo que sirven más en la calle que en la cárcel acusadas falsamente por cosas que no hicieron. Tenemos que preocuparnos también por esos presos. ¿Por qué? Porque ellos también son presos políticos. ¿Por qué? Porque se les violaron sus derechos. Se les han violado muchas cosas y nadie los ve. Necesitamos ver por ellas, por esas mujeres y por esos hombres que están presos injustamente solo por negocio, solo por comerse un pan o por falta de oportunidades en este país, porque les están quitando la educación, nos están quitando el trabajo. Y pues exijo libertad para Hanspa, libertad para todos los presos del sistema corrupto y libertad a todos los presos políticos y de conciencia. Los perpetradores son los funcionarios y servidores públicos del gobierno del Distrito Federal, así como medios de comunicación y empresarios. Responsabilidad del Estado. El gobierno del Distrito Federal es responsable por acción, al reprimir y criminalizar la protesta social, así como por no respetar nuestros derechos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Por omisión, por ocultar información que tiene relación con la represión política, criminalizándose a todos los activistas y o luchadores sociales. Impunidad. Hasta el momento no ha habido justicia. Se ha realizado una recomendación por la represión política, la cual no han llevado a cabo. Y los medios hacia la protesta social, así como también por las detenciones arbitrarias que el gobierno del Distrito Federal ha realizado. Pedimos que se derogue el artículo 362 y 297 del Código del Distrito Federal, que se retire el protocolo de seguridad para el control de multitudes y que se realice un acto público en el que las autoridades del gobierno del Distrito Federal se comprometan a dejar de reprimir y criminalizar a los ciudadanos por ejercer sus derechos por medio de la protesta social y que con ello se ofrezcan garantías de no repetición. Los derechos que han sido violados son derecho a la protesta social, derecho a la integridad personal, derecho al honor, derecho a la justicia, derecho a la verdad, derecho a la libertad de expresión y manifestación, derecho al debido proceso. Y esto es lo que pedimos y creo que es justo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la razón, no tenemos por qué ser acusados falsamente. Espero volver a verlos y que estas personas que no han podido venir aquí, que yo trato de ser su voz, estén libres.
A los jueces les cedo la palabra. Beatriz, me parece que está el micrófono. Marucia.
Buenos días a todas y todos en este segundo día. Y con la triste noticia de uno de los últimos conductores consecuentes porque no todos lo han sido, del movimiento 2 de octubre. El 2 de octubre no se olvida. Doña Gabriela, usted creo que hace una relatoría mucho más detallada del documento que nosotros tenemos. Una pregunta, por lo tanto, le voy a preguntar porque me tengo dudas. Usted ha sido detenida por lo menos en 2 o 3 ocasiones. ¿Usted fue detenida sola? ¿Usted la detuvieron con más gente? Porque siempre está en alguna manifestación. Me llama la atención de que sea usted sola. ¿O han sido detenidos más personas y las demás personas no han querido dar testimonio y usted ha dado en solitario el paso adelante? Quisiera saber.
Sí, el día 10 de junio fui detenida junto con 22 personas. Las detenciones ese día fueron selectivas. El 1 de diciembre agarraron a quien se les puso enfrente. El día 10 de junio ya tenían un objetivo. Tenían por objetivo a gente que protesta, en este caso los chicos de Frente Oriente. Ese día yo acudí a la marcha. Estuve viendo que no detuvieran a nadie, pero cuando ya empezó a ver las agresiones por la policía, me doy cuenta que están empezando a detener gente. Yo he sido objeto de criminalización en los medios. El 15 de mayo salí en los periódicos, me dio miedo quedarme ahí, ya me retiraba. Cuando empecé a ver que los granaderos el 10 de junio estaban avanzando y deteniendo gente, ya me iba a subir al metro, pero decidí no huir. ¿Por qué? Porque el día 1 de diciembre corrí y no defendí a nadie. Ese 10 de junio había amigos míos ahí y decidí regresar. Es cuando veo que se empiezan a llevar a chicos, les empiezo a preguntar su nombre, que cómo se llaman para localizarlos. Me doy cuenta que se llevan a Carlos Esteban de Frente Oriente, a quien conozco, es mi amigo, no pertenezco a Frente Oriente, pero veo que tienen un buen trabajo y decido defenderlo. Les digo a los policías que no se lo lleven, que lo dejen, que él no es vándalo, que él no es delincuente. No me hacen caso, se lo llevan. Decido empezar a hablar por teléfono para ver a dónde se lo llevan y en ese momento me detienen varias mujeres policías y hombres. Ese 10 de junio me caigo, me llevan cargando, ven que no hay una patrulla donde subirme, me empiezan a pegar, me empiezan a patear porque no me paro, se suben encima de mí. Fui torturada por lo menos durante 5 minutos ahí en pleno centro, incluso me quitan la ropa, me tratan de subir a una patrulla, yo me resisto. ¿Por qué? Porque eran al menos 50 granaderos los que me estaban deteniendo. Me resisto a subirme a la patrulla porque yo no había cometido ningún acto delictivo. Un policía se sube a la patrulla, me detiene un pie y la patrulla se jala y soy arrastrada por la patrulla sin ropa por la calle. Aún así, me llevan al Ministerio Público, a la Agencia 50. Soy una de las primeras detenidas y fui la última en ser presentada ese día porque no sabían qué hacer con mis lesiones que me hicieron ese día. Ese día fueron selectivas las detenciones. El día 29 de octubre soy detenida yo sola por actos que dicen dos policías que cometí el 2 de octubre. Dicen que el 2 de octubre, al ir yo a pedir información de dónde estaban los detenidos, porque sé que es muy vital sacarlos las primeras horas antes de que suban las fianzas o antes de que les cambien los cargos, acudimos varios el 2 de octubre a pedir información. Y yo el 30 de octubre me entero que dos policías me acusan que el 2 de octubre, por la noche, Llegué yo con 60 personas al búnker, que es la agencia 50, donde tendrían que haberlos trasladado a todos los detenidos por ser la más cercana. Dicen que llegué con 60 personas a agredirlos, a mentarles la madre 40 minutos, a aventarles piedras, palos y botellas 40 minutos. Un juez el 16 de octubre niega mi orden de aprehensión porque no hay pruebas. Yo de esto no sabía nada, que había orden de aprehensión y nada en mi contra. Me entero hasta que ya estoy en Santa Marta. Los policías mienten, dicen que yo iba vestida de un color que no era, dicen, ellos dicen que iba vestida de rosa o fucsia, yo iba vestida de lila, y es lo que digo, o sea, cómo los policías son daltónicos y los jueces son ciegos. ¿Por qué? Porque yo he presentado muchos videos en donde, no, en donde se me ve sentada el 2 de octubre esperando información. Ni siquiera la estaba pidiendo, lo único que yo estaba era estar sentada porque estaba cansada de la marcha y estaba esperando información. Sí fui detenida sola el día 29 de octubre por el delito de ultrajes a la autoridad.
Marucia.
No, muchas gracias, Gabriela. Yo quisiera primero que nada reconocer el rol que usted y como muchas mujeres en el marco de los actos represivos que hemos estado viviendo en, a partir de la entrada de Mancera y de Enrique Peña Nieto al poder, las mujeres han jugado un rol importante en la búsqueda de los detenidos y en asegurar, como usted dice, que en las primeras horas se pueda resolver eso antes de su agravamiento. Y quisiera agradecerle también que en su expediente hace usted referencia a muchas de las agresiones que las mujeres en el marco de actos represivos y estando recluidas enfrentan, y no solo usted sino también otras compañeras, ¿no?, con quien usted estuvo en las distintas manifestaciones que narra. Entonces creo que eso da un contexto importante del caso. Es muy clara la estigmatización y la criminalización en su contra, me parece a mí. Quisiera preguntarle si a partir de esa experiencia, de todos los las agresiones contra las mujeres que usted va percibiendo y que usted misma vivió en su detención, y el hecho que nos narra ahora de venir también de una experiencia de violencia intrafamiliar, de ser jefa de familia, es decir, de condiciones de discriminación de género, desde su experiencia, ¿cree usted que resulte más difícil para las mujeres ejercer el derecho a la protesta? ¿Usted ha visto que las compañeras en las distintas manifestaciones, en los distintos movimientos, enfrentan obstáculos particulares para poder manifestarse con libertad? Esa es mi pregunta, gracias.
Sí, sí he visto que sufren trabas para poder manifestarse, principalmente por parte de sus esposos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer de comer, tienen que hacer muchas cosas. Después conozco a muchas amigas que quieren defender o han defendido, pero se han retirado precisamente porque esto les ocasiona problemas con su pareja. ¿Por qué? Porque ellas tratan de salir a defender los derechos, pero sus parejas no las dejan, y veo que no está bien que si estamos en contra de un sistema represor nos dejemos manejar por un esposo represor que no nos deja salir a defender nuestros derechos. Ese es el primer obstáculo que yo he visto. Después los policías nos acosan. En la marcha del 1 de septiembre un granadero me dijo: a ti te estoy siguiendo, perra, y cosas así. Sí veo mucha dificultad porque tenemos otras cosas que hacer, tenemos que ser madres, mantener la casa y pues en cierta forma obedecer lo que dice el marido. Es lo que me he dado cuenta. Pero no tenemos que dejarnos, ¿por qué? Porque este país es muy rico en recursos y si nuestros padres y nuestros abuelos no hicieron nada por cambiar esto y es a donde hemos llegado porque no han protestado, yo pienso seguir defendiendo este país para los jóvenes, no solo para mis hijos, sino para todos los jóvenes que están luchando. Y pues les pediría a las madres que no se dejen mangonear por el marido y que salgan a defender la educación y el trabajo y una vida digna para sus hijos.
¿Alguna otra pregunta de los jueces? ¿No? ¿Sería todo? Ok, muchas gracias a Gabriela.
Prisión política, desaparición forzada de personas, ejecución extrajudicial. No olvidamos. Audiencia final del eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Capítulo México. Capítulo México. 26 y 27 de septiembre de 2014. Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Llámenos.
Llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Ajuco Radio punto MX, controlando la resistencia de chiquitos.